Como mañana es el Día de la Bandera, mis queridos amigos de Nunca es Tarde, hoy vamos a anticiparnos porque mañana es ya el feriado y nosotros no vamos a estar aquí, así que hoy decidimos llamar a Lucas Botta, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Lucas, Adrián Noriega y equipo, te saludamos Nunca es Tarde por Nacional.
Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola chicos, un gusto estar en contacto.
Igualmente, Lucas. Bueno, vos sabés mucho y quiero que compartas de manera didáctica y lo más resumidamente posible la larga historia de las banderas en Argentina. Claro, un país lleno de dicotomías, donde todo se debate, donde todo se discute, en el origen también fue así con la bandera, ¿verdad?
Qué bien que lo has dicho en plural, ¿no? La historia de las banderas en Argentina, porque aparentemente, no ha sido siempre una la bandera argentina, ha tenido su metamorfosis a lo largo y ancho del tiempo y de la historia, una bandera que está muy ligada a la gesta belgraniana, ¿no? Que es imposible despegarla de la figura de su creador, un creador que, se inspiró en un símbolo primero, que fue la escarapela. Belgrano va a ser un gran preocupado por saber por intentar distinguir a amigos de enemigos en el campo de batalla, ¿no? Belgrano escribe desde Rosario el triunvirato diciendo, che, no sé a quién le estoy apuntando, digamos, no sé quién es el que está al frente. Entonces ahí, en ese contexto, es donde el triunvirato autoriza el famoso celeste y blanco de la escarapela, ¿no? Con montones de teorías y suposiciones al medio. Yo hace poquito, hace 10 días apenas, acabo de publicar un libro con Editorial Planeta, se llama Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, en donde recopilamos todas estas hipótesis acerca...
Decile a Planeta que no me lo mandaron.
No me digas que no han hecho la tarea.
No, yo no lo recibí. Yo soy Adrián Noriega, Radio Nacional. Decile a Planeta que digo yo que tienen un dinero importante como para mandármelo.
Está en deuda ahí, entonces, mirá vos.
Sí. Ya te lo digo para que les mandes a los chicos de Planeta.
De prensa.
No pasa
claro.
Nada. Por ahí el cartero dijo, mirá qué buen libro este, y se lo está leyendo y después lo trae más tarde. Puede pasar.
No, es realmente un libro que le está rompiendo porque, bueno, justamente repasa esto que vos me estabas preguntando, digamos, ¿no? Estas dicotomías que hay a lo largo y a lo ancho de la historia argentina y que se llevan a muchos terrenos. Yo digo, ahí los argentinos pensamos en celeste y blanco, ¿no? Es el color de la pasión argentina, es el color celeste y blanco, nuestro mundo está cubierto de ese manto, que Belgrano va a imitar, Belgrano va a ser el diseñador.
Ahora, Lucas, querido, blanco, ¿no? ¿Viste sí. que ahora la amamos y nos parece la bandera más linda del mundo, pero esto tiene que ver con los mandatos? Porque si en aquel momento Belgrano lo hubiese hecho, dijo, no sé, algo de España y algo celeste y el color ese vermellón de la bandera española, hoy sería, nosotros amaríamos otro color de bandera. ¿Qué te quiero decir? Finalmente, así como pasa con una bandera, con un color, o con nos van como imponiendo la cultura, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, un montón de mandatos. Este es inocuo, digamos, y no nos modifica. Hay otros que son más complejos, ¿no?
Totalmente. ¿No? Totalmente. Y mira, te agrego algo más ahí. A Belgrano escribe muy feliz al triunvirato diciendo, bueno, como me autorizaron la escarapela, también creé una bandera, ¿no? Y el triunvirato lo reta, le dice, no, pará, no vayas tan rápido, que todavía estamos ahí viendo qué hacemos, cuándo, la independencia, no sé cuánta cosa. Y Belgrano no recibe nunca la reprimenda porque se la mandan a Rosario y él estaba camino ya a Jujuy para hacerse el cargo del Ejército del Norte. En Jujuy hace bendecir la bandera, en la Catedral de Jujuy, la hace juramentar por su tropa y le vuelve a escribir el triunvirato diciendo, che, miren lo que hice ahora. Y recibe un reto mayúsculo Belgrano en esos momentos, hablando año 1812. Yo reproduzco en el libro el documento original en donde Belgrano dice, discúlpenme, no recibí la primera advertencia, quédense tranquilos que la voy a hacer desaparecer, la voy a esconder, y si es necesario que nunca más nadie sepa nada de la bandera.
Y hoy en día... ¿Y por qué lo retaban? Quiero entender por qué lo retaban a Belgrano cuando hizo la bandera. Mirá
porque la cuestión de la existencia de una bandera hablaba de la existencia de un Estado soberano, digamos.
Claro.
¿No?
Era como revolucionario cuando todavía no se había concretado todo.
Claro. ¿Y cuál era la temerosidad, el miedo del triunvirato? Que en realidad se enojaron en esos momentos los aliados de España. España estaba peleando contra Napoleón Bonaparte, que había metido preso al rey Fernando en esos momentos. España va a ser una aliada de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, si España de repente decía a sus aliados, che, se está declarando la independencia allá en el sur del mundo, vamos a tener que ir a poner el pecho a la situación, y muy probablemente Inglaterra también hubiera entrado en esa guerra de la independencia. Digo. Entonces, por ahí viene esta cuestión de decir que vamos con cautela viendo hasta dónde llegamos, ¿no? Un proceso que nos va a llevar 6 años después de la independencia desde 1810, pero ahí Belgrano va a entrar en todo ese juego, en toda esa rosca. La cuestión es que Belgrano lo va a decir en su documento, pero no va a sacar la bandera en la batalla de Tucumán, por ejemplo, que fue decisiva en el norte argentino, pero sí la va a sacar en la batalla de Salta, le da su bautismo de fuego.
Que fue en el 1813.
Exactamente, 1813. Y después con las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, las va a esconder en una iglesia abandonada, ahí en el medio de la nada, en el Alto Perú, en la actual Bolivia, y unas banderas que se van a encontrar 70 años después, que son las famosas banderas de Macha, que se conservan, que son los elementos, las banderas más antiguas que tenemos hasta hoy al menos. Una bandera de esas de Macha se encuentra en el Museo Histórico Nacional, ahí en Buenos Aires, en Parque Lezama, y el otro está en el Museo de Sucre, ¿no? En Bolivia, una bandera, una celeste, blanca, celeste, como la actual, y otra a la inversa, ¿no? Blanca, celeste y blanca, lo cual habla de esta pluralidad de banderas que te decía.
Ah, sí, claro, inclusive había una que era, en vez de las, digamos, las franjas horizontales, verticales, como
para, también, ¿no? También las banderas verticales de dos franjas horizontales también van a existir. Hay una pintora muy famosa de Belgrano que se encuentra hoy en día en Olavarría. Belgrano se hace retratar en Londres, y de fondo está la batalla de Salta, en donde fue el bautismo de fuego de la bandera argentina, y esa bandera son dos líneas horizontales, blanca y celeste, nada más. Después se va a ir metamorfoseando, digamos, ¿no? Va a ir cambiando, se le va a agregar el sol, que es un regalo de un artista peruano, ¿no? Ajá. Ese sol de mayo, este sol victorioso.
O sea que no hay dos banderas argentinas. Esperá que ahí te quiero preguntar eso, sí, Lucas. Sí, porque en algún momento se decía que la bandera con el sol era del ejército. No, hay una sola bandera que es con el sol, ya está esto unificado.
Qué buenísima esa pregunta, porque por muchos años Argentina va a tener dos banderas. La bandera de guerra, sí, que es esta bandera con sol, y la bandera civil, que es la bandera sin sol. Eso recién se va a unificar en el año 1985 con Alfonsín. Alfonsín dice, dejémonos de jorobar con la bandera con sol, sin sol. Unificamos la bandera oficial, es la bandera con sol, la puede usar cualquiera, digamos, con todo el respeto debido. ¿Se puede usar la sin sol? Sí, también se puede usar, digamos, ¿no? Pero la oficial es la bandera, celeste, blanca, celeste con sol.
Y ahora también más o menos unificamos el color, porque en una época había una que era azul, no era celeste, era azul, sí, o sea, igual, pero azul.
También eso se va a politizar mucho, ¿no? Cuando llega Rosas a la gobernación de Buenos Aires, Rosas va a decir, no, en realidad la confusión viene del decreto original, ¿no? Que decía azul celeste. Entonces ese azul celeste dio montones de problemas en la historia, yo lo analizo en el libro. Rosas va a ser uno de ellos.
No le echaron la culpa al peronismo de eso, ¿no? Porque viste que le echan la culpa.
No. ¿Sabés qué hizo Rosas? Rosas dice, en realidad, el celeste es
porque
el color azul, de los unitarios.
Porque es el color, ¿por qué lo digo? Porque es ese color que se usó mucho también, ¿no? Ese azul, la bandera tenía ese azul. Y viste que hay gente que le queda cómodo echarle la culpa de todo el peronismo.
Sí, mirá, en este caso los focos van a estar puestos en Rosas. Rosas va a decir, lo va a decir expresamente, yo lo recojo esto en el libro, el color celeste en realidad es el color de los unitarios. Entonces la bandera tiene que ser azul, azul oscuro, y el sol, Rosas lo va a modificar a un color bastante poco amigable a la vista, que era un sol rojo con 4 gorros frigios y una leyenda para nada pacífica que decía mueran los salvajes unitarios. Digamos,
sí, ¿no? Entonces, sí, esa bandera horrible, poco sí, se ha conocido, con un azul más intenso y como vos describís, 4 gorros frigios en cada vértice de del rectángulo y un sol rojo. Estaba recontrafumado el hombre.
Sí, sí, sí. Ese diseño fue bastante poco feliz. Después de Rosas, digamos, cuando vengan los liberales, que va a venir Mitre, va a venir Urquiza, Sarmiento, Avellaneda, Roca, ese azul se va a suprimir y se va a volver al color celeste, ¿no? Artigas también va a tener un caudillo oriental, digo. Va
Lucas,
a tener...
¿me bancás un minutito que sonó el top de las noticias? Escuchamos,
claro que sí.
Vamos en cadena con todo el país con las noticias y seguimos charlando sobre la historia de las banderas en la Argentina.
Aquí está la bandera esplendorosa. que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en su lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló.
Esta es la versión de Abel Pintos, ¿no? De Aurora. Está Lucas Botta. Lucas nació en Laguna Larga, en la provincia de Córdoba. Es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y está con un libro que pronto me va a mandar la gente de Planeta y que tiene que ver con la historia de las banderas argentinas. El título exactamente, Lucas, recordalo del libro.
El título es Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina.
Alta en el Cielo, la historia de la bandera argentina. Hubo, pero ¿cuántos tipos de banderas argentinas contabilizaste a lo largo de toda esta historia?
Y bueno, no menos de 6-7 modelos. La belgraniana, que algunos van a decir horizontal, vertical, de dos franjas, de tres franjas, ya ahí tenemos varias variantes, ¿no? Después vamos a tener la bandera con sol, vamos a tener la bandera de Pueyrredón, que es un modelo muy poco conocido, que se sabe que se diseñó, está el documento oficial, pero no tenemos constancia de que se haya enarbolado alguna vez. La bandera de Pueyrredón era una bandera que alrededor del sol tenía una orla de 18 estrellas, porque eran las 18 provincias de las Provincias Unidas del Río de la Plata en esos momentos, digamos.
Parece,
¿no?
la de, ¿cómo se llama? La Comunidad Económica Europea tenía una bandera así como...
Claro, similar, tal cual. Después, hay muchas historias en torno a la bandera, digo, que yo las voy contando a todas ahí en el libro, pero hay una de Bouchard, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Bouchard, un corsario francés operando en esos momentos para la Provincia Unida del Río de la Plata, va a ser el primero en llevarla a dar la vuelta al mundo a bordo de una fragata que se llamaba la Argentina. Bouchard casi llega a rescatar a Napoleón Bonaparte bajo bandera argentina en la isla de Santa Elena.
¿En serio? No sabía
sí,
eso.
Sí, totalmente. Toma California, toma el fuerte de California.
¿Pero qué era, un piratón, Bouchard?
Era un corsario, digamos, que vendría a ser algo así como un pirata legal y autorizado, ¿no?
Sí, sí,
estaba autorizado por el Estado argentino, digamos.
Bien
nacía,
argento, todo bien argento.
Claro, era algo que se usaba mucho en muchas partes del mundo, ¿no? Y nosotros sí. No vamos a quedar ajenos de esa lucha.
Ah,
no,
¿cómo?
Bouchard, claro, no quedamos afuera. Bouchard lo va a llevar a California, toma el fuerte de California, iza en el fuerte de California la bandera de Argentina. Yo digo en el libro, por poquito, Guy Williams del Zorro no luchaba bajo la celeste y blanca, ¿no?
Qué
después,
loco.
Va a tener una gesta muy importante Bouchard en Centroamérica, por la independencia de varios estados centroamericanos. Producto de eso, estados como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, van a tener en sus banderas el celeste y blanco en homenaje a la bandera argentina que Bouchard había llevado hasta esos lugares, ¿no? Entonces, hay muchas historias muy ricas. Sarmiento va a permitir que cada argentino embandere su casa y después va a venir Roca y va a decir, ¿cómo podemos permitir que cualquier persona embandere de la manera que se le ocurra y use el mayor símbolo patrio de esta manera, ¿no? Roca, que justamente se llama Julio Argentino, bueno, no estaba muy de acuerdo con el uso de la bandera argentina por parte de toda la ciudadanía, ¿no? Después, qué sé yo, historias relacionadas a la marcha Aurora, por ejemplo, que es algo, de ahí viene un poquito el título del libro, ¿no? ¿Quién no ha cantado alguna vez la Aurora en su trayectoria escolar? Y que en realidad es parte de una ópera. La ópera en realidad se llamaba Aurora, ese canto se llamaba Canción a la Bandera, y escrita íntegramente en italiano, hasta que se nacionalizó, digamos, se castellanizó la marcha, allá por la década del 40, de 1940, y cuando se castellaniza hubo palabras que, bueno, no se pudieron castellanizar, digamos, ¿no? El aurora irradial. Irradial es una palabra que no existe en español, por ejemplo. Ajá. O este versito del purpurado cuello, ¿no? Y tantas historias que reúne nuestro símbolo.
Te hago una pregunta, Lucas. Me gusta este cordobés, es simpático, sabedor, es hombre licenciado en historia de la Universidad de Córdoba, de la Docta, hablando de la historia. Señor. Y Lucas, el tema de los colores, la verdad es que la historia también va tiñendo, ¿viste? Es como el Instagram, ¿no? La historia, ¿viste? Que cuenta una parte de la realidad, lo que charlábamos antes, uh-huh. medio mentirosa. Lo de French y Beruti repartiendo cintitas, dicen que no eran celestes y blancas.
Totalmente. Totalmente no, por el hecho de que el celeste y blanco se va a adoptar recién en 1812.
Ajá,
French y Beruti lo repartieron en 1810.
¿Y qué repartieron en 1810 French y Beruti? Que me mintió el anteojito y el villiquen.
Algunos van a decir que repartieron cintas rojas, cintas blancas, que era lo que se podía conseguir en esos momentos. French y Beruti fueron los grandes, a ver, ¿cómo te digo que, sin que suene de mala manera? No, fueron los grandes punteros políticos de la época. French era el cartero de Buenos Aires, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. El tipo conocía uno por uno a los habitantes de Buenos Aires, y ese día en la Plaza de Mayo el tipo tenía que distinguir a ver quién estaba con la causa de la revolución y quién no. Entonces lo iba marcando y dejaba pasar y no.
Era un puntero político, French.
Tal cual. El tipo la tenía clarísima a la hora de que, a ver, si el virrey no renunciaba, quédate tranquilo que French y Beruti iban a alborotar a todos los muchachos que estaban en Plaza de Mayo para que el virrey realmente terminara renunciando. Después las cosas se volcaron por otro lado, ¿no? Pero van a tener ese relato romántico de la historia que repartían el celeste y blanco, que la Revolución de Mayo, de repente todos fuimos unidos bajo la misma bandera, ¿no? Esa visión romántica de la historia en realidad va a ser bastante equívoca, por decirlo de alguna forma.
Sí, y que entonces no se saben bien, las cintas podrían haber sido rojas o blancas, pero celeste y blanca no eran.
Absolutamente
no. Y era una forma de marcar también a ver quiénes están con nosotros.
Absolutamente.
Qué lindo ver la historia así, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Che, Lucas, y la última. ¿Quién es el ídolo así, la figurita de toda la historia? ¿Es San Martín o es Belgrano o es Güemes? ¿Quién es para vos o es Juana Zurduy? ¿Quién es la persona que te despierta mayor admiración de los que vos estudiaste como profe?
Bueno, yo creo que sin duda alguna el Messi de la historia, digamos, para acercárselo más a los jóvenes que nos pueden estar escuchando, el Messi de la historia sin duda alguna es San Martín, ¿no? Sin duda alguna, va a tener un gran pivot, un gran armador de juego que va a ser Belgrano, ¿no? Un tipo, aparte Belgrano, sumamente loable su tarea porque venía de la ciencia jurídica, el tipo abogado, doctor en leyes, y de repente se calzó la chaquetilla militar y allá fue, hizo una gran tarea.
Belgrano,
¿no?
Fue como el Scaloni de Messi.
Claro, una cosa así. Y me nombraste Güemes, que justamente tuvimos el 17 de julio esta semana.
Sí.
Güemes sería el Mascherano, digamos, ¿no? El volante tapón, ¿sí?
Sí,
que frenó la avanzada realista en el norte para que San Martín pudiera lucirse desde Mendoza a Chile y ahí a Perú, ¿no? Así que...
Pero viste que te vale tiré, algo conozco, te tiré tres power. Tres de la historia.
Totalmente.
Bueno, Lucas, querido, te mando un fuerte abrazo. Te voy a llamar más seguido, Te voy a llamar
cuando
más seguido.
Gustes, para hablar cuando de historia. Gustes, déjame recomendar las redes sociales. Yo tengo un podcast que se llama Historia en Podcast. Hoy está número uno en Argentina, el podcast, un podcast de historia, ¿no? No chimento, no espectáculo de fútbol, sino historia. La está rompiendo verdaderamente, así que de esa forma nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram, como Historia en Podcast. Y bueno, recomendar este libro, Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina.
Lucas Botta, el hombre nacido en Laguna Larga, Córdoba, el hombre que toma mate con criollitos, licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Abrazo, Adrián, querido, gracias.